Para hora de astronomía. Ahí tenemos a Fernando Ortuño. Fernando, buenos días.
Buenos días, mi querida Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, oye, yo llevo dos o tres días mirando al cielo con esa luna preciosa que tenemos estos días. ¡Qué espectáculo, eh!
Sí, la llamada luna azul, porque es la segunda luna llena de este mes. Al fin y al cabo ya sabes que es un calendario, ya lo hemos contado varias veces, que es un calendario de los... de los agricultores americanos,
sí. Americanos. Pero bueno, que lo de menos es que la llamemos azul, pero lo suyo es que está preciosa.
Es preciosa, sí.
Yo no sé por qué nos ha pillado con el cielo despejado, por lo que sea, pero vamos, es un espectáculo estos días. Pero bueno, no era de eso de lo que queríamos hablar hoy. Hoy vamos a hablar de que los científicos parece que han encontrado de dónde viene el meteorito que acabó con los dinosaurios. ¿Qué es lo que han descubierto?
Bueno, pues a ver, esto es ciencia forense de primer nivel. O sea, estamos encontrando las pruebas de un asesinato masivo porque se cargó el 75% de las especies que había sobre la Tierra, y hemos encontrado las pruebas un poquito de lo que ocurrió. Mira, a ver, para quien no lo sepa, quien no haya visto Parque Jurásico o haya visto ese tipo de cosas, contamos, hace 66 millones de años, año arriba, año abajo.
Eso te iba a decir, año arriba, año abajo.
Un asteroide de unos 10 kilómetros de tamaño pues se estrelló contra la Tierra. ¿Dónde fue a caer? Pues se sabe perfectamente que fue en la península de Yucatán, lo que es en el Golfo de México, que en aquellos tiempos era una especie como de marisma, no estaba cubierto por mar, no era un mar muy, muy somero, no era un mar muy profundo, y bueno, pues parece que impactó ahí, excavando un cráter que se llama Chicxulub, de 180 kilómetros de ancho. O sea, el asteroide tenía 10 kilómetros y creó un impacto de 180 kilómetros. Vale, ¿qué pasa? Pues que han estado investigando, han estado tomando muestras del interior de donde impactó, y lo que se ha descubierto es que parece ser que es un tipo de meteorito un poco, no es habitual, que se llama la condrita carbonosa. ¿Vale? Lo normal, y aquellos que les gusta coleccionar meteoritos saben, las condritas son los meteoritos más habituales, pero las condritas carbonosas, que son unos meteoritos, unos asteroides muy oscuros, son muchísimo más difíciles de encontrar. Mira, las condritas, para que te hagas una idea, son el 80% de los meteoritos que encontramos que caen a la Tierra, esos que vemos una estrella fugaz pasando y al final acaba cayendo y alguien se encuentra un pedrusco que ha venido de la Tierra. Pero los carbonosos, solamente esas condritas con carbono, solamente suponen el 3 o el 5% se estima de los meteoritos que caen a la Tierra. Entonces, esto a los científicos pues los tenía súper extrañados. ¿Cómo puede ser que eso esté pasando? ¿Qué casualidad que nos haya caído un pedrolo de este tamaño justo cuando se supone que son los que menos habitualmente caen aquí? Entonces, pues se han puesto a jugar con ordenadores y se han puesto a hacer simulaciones. Y han estado investigando. Estos meteoritos, las condritas carbonosas, es decir, las condritas de color negro, se encuentran en la parte más exterior del cinturón de asteroides. Es decir, si la parte interior estaría en Marte, la parte exterior estaría dando cerca de Júpiter. Uh-huh. Vale. En principio eso nos hace que debiéramos estar más tranquilos respecto a esta situación.
Pues están más lejos.
Lo que ocurre es que Júpiter es un planeta con una gravedad inmensa, muy, muy, muy grande. ¿Y qué hace con esa gravedad? Bueno, hay unas determinadas zonas que se llaman zonas de resonancia, unas zonas en las cuales la gravedad tiene un efecto más fuerte, digamos que entran en contacto, la fuerza de la gravedad se hace más intensa en esas determinadas zonas y hace que los asteroides se alteren. ¿Esto es suficiente? Bueno, pues han puesto a tirar simulaciones y se han dado cuenta que aproximadamente cada 1.000 millones de años, 25 asteroides grandes podrían entrar hacia el sistema solar interior. Eso no significa que vayan a caer a la Tierra, pueden caer en Marte, pueden caer en Venus, o pueden, lo más probable en el 90% de los casos, es que caigan en el Sol. Luego han jugado con otro efecto. Al ser negros, resulta que precisamente ese efecto hace que la luz del Sol tenga más fuerza. Es decir, cuando un... De hecho, ese es el mecanismo por el que se explican lo que son las velas solares. Se intenta la fuerza del sol, los fotones solares, tienen un efecto y sobre todo un efecto todavía mayor sobre cuerpos que son de un determinado tono, porque o bien o lo amplifican, como es el caso del color blanco, o bien el negro, que lo absorben y generan una energía que se pierde, etcétera, etcétera. Bueno, pues han empezado a correr esas simulaciones juntando la gravedad de todos los planetas del sistema solar. Y han juntado también con ese tema del efecto que puede producir el calor del Sol y la energía del Sol sobre esos asteroides, y resulta que se estima que cada 30, 40 millones de años uno de esos asteroides cercanos a Júpiter puede acabar impactando contra la Tierra. ¿Y qué casualidad? ¿Qué casualidad? Entre esos 30, 40 millones de años, pues fíjate, hace 30, 35 millones de años cayó un asteroide de ese tamaño, cayó precisamente en España, en Azuara, en Aragón, y hace 65 millones de años resulta que cayó otro de esos asteroides precisamente en Yucatán. Y curiosamente en ambos han encontrado muestras de lo que podrían ser condritas carbonáceas, es decir, este tipo de meteoritos que son tan absolutamente raros. Entonces resulta que los meteoritos o los asteroides que teníamos más cercanos a nosotros y pensábamos que podían ser un poquito menos, podían ser los más peligrosos, los que nos podían producir más, más terror, pues resulta que a lo mejor no son los que nos tenemos que preocupar, sino esos que están alejados de nosotros, pero que en un momento dado interaccionan con la gravedad de Júpiter y de repente se descontrolan, se descarrían y se cambian de carril y acaban metiéndose en órbitas interiores hasta alcanzar la Tierra, son los que nos deben preocupar. O sea que es un trabajo, a mí me parece un trabajo de estos que cuando lo empiezas a ver dices, oye, pues qué curioso, y dices, es que es un auténtico análisis forense de cómo eso se puede producir y llegar a la conclusión de, oye, no era ni un cometa, ni era, o sea, un cometa que normalmente está compuesto de agua, ni uno de esos asteroides cercanos que normalmente tenemos por aquí cerca, no, son precisamente los que están más lejos de nosotros, los que nos pueden hacer más pupita en un momento dado. O sea, un auténtico, para mi opinión, y supongo que para mucha gente, tío, es alucinante cómo la gente jugando con ordenadores, corriendo simulaciones y metiendo en un programa las situaciones acaban coincidiendo.
Descubriendo esto, y bueno, imagino que esto requiere muchísimos cálculos, y claro, un ordenador te lo facilita hacer todo ese tipo de simulaciones.
Sí, esto con el portátil o con la tablet no te sale.
Necesitas un superordenador, ¿no?
Claro, necesitas uno de estos superordenadores en los cuales tienes unos tiempos, una cola enorme de tiempo y tal, y que cuesta a mí cientos de millones de cada minuto de procesamiento que están haciendo, pero esta es la magia que tienen estos superordenadores que al final acaban haciendo
este tipo de cosas. Muy bien, pues Fernando Ortuño, muchísimas gracias y esperemos que no nos toque, mejor que nos toque la lotería que nos toque
pues
caiga,
hace, meteorito. Hace 30 35 millones de años del último, ya hemos dicho que está entre 20 y 40 millones de años.
Bueno, o sea, bastante que tenemos con el cambio climático y todo eso para preocuparnos del meteorito. Si tiene que caer, ya caerá. Fernando, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros como siempre.
Hasta luego.
Lunes.